Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Se restablece paulatinamente la circulación de los trenes en Cataluña, que esta mañana se ha interrumpido por un corte de fibra óptica. La paralización de la línea ha afectado a más de 7.000 viajeros de 20 trenes. Fomento ha abierto una investigación para tratar de aclarar qué ha ocurrido. Se barajan de momento todavía varias posibilidades. ¿Cuáles son esas posibilidades, Joaquín Mismanos?
Fuentes de Adif, del gestor de infraestructuras, acaban de contar a COPE que sus técnicos han encontrado dos cables de fibra óptica cortados con una distancia de 140 metros entre uno y otro, que han dejado a esa línea sin comunicación. Ha habido que parar los trenes por motivos de seguridad. Sobre la mesa, y lo decías, varias hipótesis. Una, la más lógica, que al darse cuenta que no era cable de cobre, han abandonado el intento de robo. La fibra, nos cuentan, apenas vale nada. Dos, que se trate de un acto vandálico. Nos recuerdan desde Adif que el robo de cobre, que se cotiza alto, es un problema. Se registran al día una media de 3 sustracciones, la mitad en Cataluña. Desde 2011 se han robado más de 1.200 kilómetros de este metal solo en la red ferroviaria.
En cualquier caso, los usuarios afectados van a recuperar el importe de los billetes. Algunos de ellos contaban a COPE cómo están viviendo esta situación.
Regular, porque no había ni megafonía. Ahora hay que coger un autobús que no sé dónde me lleva y de allí el tren para Málaga.
Bueno, pues nos han dicho que van a organizar un autobús hasta Figuera y desde allí cogemos el tren a París. Pero tardaron todo este tiempo en decírnoslos.
Tenía que buscar la vida preguntando a la gente y a algún empleado de Renfe, y al final sé que salen autobús tocar desde aquí, y supongo que vamos a Tarragona y en Tarragona cogeremos un tren para allí, pero...
El sindicato de funcionarios convoca una huelga de los examinadores de tráfico para el próximo 21 de octubre. Con ella quieren denunciar las importantes agresiones que dicen sufre este colectivo. Belén Miguel.
Esta convocatoria de huelga de 24 horas se suma a los paros parciales que llevan realizando desde hace 3 semanas y que han dejado 45.000 exámenes de conducir por hacer. Con estos actos de protesta, CESIF quiere exigir más seguridad en el trabajo para este colectivo. Manuel de Santiago es coordinador de los examinadores de la DGT.
No es una cuestión más que de dignidad en el trabajo, de dignidad para nosotros. O sea, lo que no queremos es que nos peguen, así de sencillo.
El incremento de la plantilla y un incremento salarial son otras de las reivindicaciones de los examinadores de la DGT.
Los sindicatos que critican el documento que la patronal ha enviado a los partidos políticos con vistas a las elecciones generales consideran que las empresas quieren ganar competitividad, pero a costa de reducir derechos de los trabajadores. Álvaro Cotelén.
Dicen los sindicatos que es un documento que no sorprende. Repite propuestas del pasado que para el número 2 de UGT, Tony Ferrer, están llenas de eufemismos y tienen como único objetivo que las empresas aumenten sus beneficios a costa de los trabajadores.
Yo creo que es un documento, en primer lugar, que no sorprende. Al final es un inventario actualizado. Sigue insistiendo que la mejor manera de ganar competitividad es empeorando los derechos de los trabajadores.
Ferrer acusa a COE de querer instaurar la precariedad, que lo habitual sea tener un contrato temporal y lo excepcional firmar uno indefinido.
A esta hora los ministros de Interior de la Unión Europea están reunidos en Luxemburgo para abordar de nuevo el problema de la inmigración ilegal. Los 28 analizan cómo hacer frente a quienes tratan de abusar del sistema. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Hoy va a aprobarse la intención de acelerar y mejorar la expulsión de aquellos inmigrantes que residen de modo ilegal en la Unión Europea. Los ministros van a comprometerse a aumentar medios y financiación para mejorar la tasa de expulsión. Además, se quiere presionar a los países terceros para que acepten a sus ciudadanos que entraron de modo ilegal. A la entrada, la presidencia luxemburguesa de la Unión Europea ha afirmado: creo que Schengen, el control de las fronteras exteriores y la política de retorno es todo un paquete. Se quiere avanzar antes de final de año, para entonces habrá un registro informático de quienes entran por países terceros y se habrán cerrado acuerdos con países africanos en la cumbre de La Valeta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de la FIFA, Blatter, dice en una revista alemana que se le está condenando, dice él, esto es textual, sin pruebas, Alcalá.
Eso dice, son declaraciones a la revista alemana Bunte, por cierto, revista del corazón. Blatter cree que es injusto lo que está pasando con él y que le están condenando de antemano y sin pruebas. El comité de ética de la FIFA, recuerdo, decidió ayer inhabilitar durante 90 días a Blatter por ese goteo de escándalos de corrupción que investiga la justicia en dos países, en Suiza y en Estados Unidos de América. Noticias del motor esta mañana. Fernando Alonso, como hemos informado a las 11 de la mañana, va a salir último por un cambio en el motor que penaliza en la parrilla de salida de este próximo domingo del Gran Premio de Rusia. Rusia de Fórmula 1. Además, acaba de llegar a Japón Jorge Lorenzo para la carrera de motos. También el próximo domingo llega lesionado en un hombro por una reciente caída. En principio, ventaja para su rival, el italiano Valentino Rossi. Y esta tarde, la NBA en España. Amistoso Real Madrid-Boston Celtics. Es una reedición de aquel mítico encuentro del año 1988 y son los dos clubes, Madrid y Boston, más laureados, los dos clubes de baloncesto más laureados a ambos lados del Océano Atlántico.
Gracias, Alcalá, a las 12:05, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Don Pedro Sánchez, me alegro mucho de saludarlo.
Buenos días.
¿Sus mejores comentarios? Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
¿Cuál de las dos amistades es más intensa, la femenina o la masculina?
Cuando hay una mujer en medio de dos hombres.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Esta es la última hora de este programa. Ya empiezo a ponerme malo.
Bueno, 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 bueno. Vamos a ver qué va a hacer hoy.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Muy buenos días, un saludo a todos nuestros amigos, a todos los oyentes que hasta ahora están sintonizando las frecuencias de la cadena COPE, COPE Canarias en Tenerife. Hoy comienza la mañana en Tenerife en un lugar muy especial. Dicen que su nombre viene de la época en que llegaron los conquistadores castellanos y se quedaron maravillados con el paisaje que aquí se encontraba. Y es que hoy hacemos este programa desde Buenavista del Norte con motivo de su fiesta de la Señora de los Remedios. 11:06 de este jueves y especial 8 de octubre comienza la mañana en Tenerife. Les saluda desde la dirección técnica en los estudios centrales de COPE de Tenerife, Alberto Díaz. Aquí con nosotros Jorge Medina realizando también. En la producción Maricruz Domínguez. Tenemos a Carmen Manzanares también. ¿Y quién les habla y quién les va a acompañar hasta la 1 de la tarde? Isabel Pérez.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Y como cada mañana, lo primero que hacemos es actualizar la información. Nos llega siempre con Canary Colchón.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días, Isabel.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, echándote de menos, como siempre.
Nosotros echamos de menos por aquí porque, mira, estamos aquí en la plaza central, la plaza de Nuestra Señora de los Remedios, enfrente de la iglesia. Estamos en la plaza donde hay un templete y ahora mismo casi 24 grados, un ambiente estupendo, el cielo casi despejado. Maricruz dice que tiene un poquito de fresquito, pero no, el tiempo está estupendo. Un día maravilloso para pasarlo aquí en Buenavista del Norte. Antonio, anímate.
Me animaré después de terminar el programa, Isabel.
Bueno, ¿y qué tenemos que destacar a esta hora de la mañana?
La actualidad pasa por ese principio de acuerdo entre la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para la financiación de las obras del anillo insular. Rosa Dávila, consejera del área, apunta que aún se busca la fórmula que permita que la financiación no compute como deuda.
Hay un acuerdo entre la consejera de Obras Públicas, la Consejería de Obras Públicas y el Cabildo de Tenerife para poder continuar con las obras y que no sigan con el retraso que tienen en prácticamente todas las islas, ¿no? Y bueno, el acuerdo es que el Cabildo de Tenerife asuma, prefinancie a las obras que ya están en marcha, y lo que estamos viendo es que, bueno, porque esta decisión que el Cabildo pone sobre la mesa, que ofrece al propio gobierno, pues no suponga una merma de recursos para el gobierno.
Y sorpresa entre los corredores de la Tenerife Blue Trail por la acción de un participante que se dedicó a grafitear los senderos del Teide con la excusa de no perderse. Fernando Ordóñez es el director de la prueba.
En el parque, y lo ven personal del Parque Nacional, lo detectan. Él dice que está entrenando la Tenerife Blue Trail identificamos a la persona y automáticamente fue excluido. Entendemos que esto es una novedad, es decir, una persona excluida antes de empezar la carrera. El caso es que está expulsado de la carrera, no lo queremos aquí, un italiano que no lo queremos.
Y en otro orden de cosas, son 37 los ahogados en las islas en lo que va de año. Para el profesor de la Asociación Española de Salvamento y Socorrismo, David Bonilla, muchas de estas muertes se podrían haber evitado.
Muchas desgracias donde muchos usuarios vienen y piensan que el mar no hay ningún peligro, pero sabemos que año tras año Canarias está encabezando la lista de ahogamientos, y decir que tenemos ya 37 ahogados en lo que va de año en Canarias, pues la verdad que dice mucho de nuestra prevención que tenemos en nuestras costas.
En clave de sucesos, la policía local de Santa Cruz detuvo en la madrugada de hoy a dos butroneros en la zona de Chamberí cuando intentaban acceder a una nave. Y por último, Comisiones Obreras en Canarias ha reclamado el desbloqueo de las listas de empleo de educación en las islas y ha denunciado retrasos injustificados en los nombramientos de algunos docentes por agotamiento de las mismas y falta de actualización.
Muchísimas gracias, Antonio. Esa ha sido la actualización informativa con Canary Colchón.
Despierta, que en Canary Colchón tienen los mejores precios, como el colchón Flex viscoelástico 1,35 por 1,90 por 243 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón, en Canary Colchón, en Canary Colchón. ¿Ya se durmió otra vez? Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Y vamos a ver qué es lo que destaca la prensa de Tenerife hoy jueves 8 de octubre. Con Manocar nos lo cuenta Aida Martínez. Aida, buenos días.
Buenos días, Isabel. Pues sí.
Te echamos de menos también por aquí, ¿eh?
Gracias. Nada, si tenemos un ratito, la verdad es que siempre es buen plan donde están ustedes, la verdad es que...
Mira, además vienes y te compras unos rosquetitos en el Aderno, que tú sabes que como que saben diferente cuando se compran aquí en Buenavista del Norte. A lo mejor compramos algunos y los llevamos para allá para la redacción.
Pero pues mira, buena idea.
No
buena
sabemos
idea.
Si llegarán.
Bueno, compren en bastantes cantidades y así seguro que llegan. Bueno, te cuento, en el diario, en este caso en el periódico El Día, leemos: Las Palmas sí abre en época de cruceros. Las dos capitales canarias afrontan la liberalización de los horarios comerciales para las grandes superficies de distinta manera. También podemos leer que Fernando Clavijo elogia la actitud del cabildo con las carreteras. Y por otro lado, nos vamos a La Palma porque los empleados que abusaron de los bonos serán sancionados. La foto de portada, un tema del que se está hablando prácticamente en todos lados, es que un italiano grafitea el Parque Nacional del Teide para no perderse en la Blue Trail, esta carrera que va a transcurrir precisamente por el Parque Nacional
del Teide. La verdad es que eso todo nos ha dejado impresionados. La verdad es que como digamos, es un italiano que ya está expulsado de la carrera, porque yo conozco mucha gente de aquí, también extranjeros, que participan en esa carrera, son amantes de la naturaleza, conscientes de que tienen que cuidar el paisaje y todo el terreno por donde transitan y por donde practican ese deporte, y bueno, pues una manzanita negra en medio.
Pues sí,
de...
está claro que lo que pasa es que no sé qué le pasa, no sé, este señor no sé qué tenía en la cabeza para pensar que un patrimonio puede, de alguna forma, nadie se le ocurre su casa de repente de hacer pintorrearla toda, entonces
no,
tenemos que verlo igual, ¿no?
Pintándonos así, además ni una pintadera así en plan bonita, sino estoy viendo las fotos y la verdad es que es impresionante.
Esto es como digo yo, se pensaba que era el Camino de Santiago, que son esas flechas amarillas para saber el sí. camino y no perderse, pues quiso hacernos aquí una especie de homenaje al Camino de Santiago. Continuamos con la opinión de Tenerife, que hoy destacan: el gobierno busca un encaje para que comiencen las obras en ERJO. El Ejecutivo Canario estudia la fórmula para que el apoyo financiero no compute como deuda. También podemos leer que el Centro de Reparación Naval del Puerto estará finalizado en 8 meses. La empresa Tenerife Shipyards dará trabajo estable a más de un centenar de personas. Y por otro lado, también un titular destacado, y la foto de portada se la dedican a Rosa Dávila, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, que titula: Canarias creará 64.500 empleos en 2 años. Por último, en Diario de Avisos leemos: solo el 20% de los votantes de Coalición Canaria se declara nacionalista, según el CIS. También vemos que dentro de esta encuesta, el 17,3% de los canarios apoya el actual pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista, mientras que el 10% prefiere un ejecutivo de Coalición Canaria Partido Popular. Como digo, estas son la última encuesta del Centro de Investigaciones Científicas, Investigaciones Sociológicas, el CIS. También me quedo con dos titulares de Diario de Avisos, que por un lado nos cuenta que Carlos Alonso ha dicho que si se adelanta el anillo un año, la isla se ahorrará 200 millones. Y en el apartado de sociedad podemos leer que los médicos harán a final de mes la primera protesta contra el actual gobierno. La foto de portada se la dedican para el eclipse que tenía lugar la semana pasada, pero visto desde La Palma, que es la foto astronómica del día para la NASA.
Muchísimas gracias, Aida. Ya lo han escuchado, han sido los titulares de prensa. Nos llegan siempre con Manocar.
Manocar, nosotros renovamos los muebles y electrodomésticos con ellos. Que te traten bien, que te den facilidades y tengan las garantías de Acadesa Expert.
Y compramos todo para el bebé, con lo mejor de Mayoral, Pirulos, Tutuk o Jané.
Manocar Muebles y Electrodomésticos y Manocar Bebé. Avenida Los Majuelos 34, El Sobradillo, y manocar.com. ¿Dónde mejor que en Manocar?
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Y vamos a ver qué se cuece en la red social en Twitter hasta ahora, Antonio.
Muy buenos días, Isabel. A esta hora de la mañana aún se mantiene ese hashtag de Power Ranger por el estreno de su película. El clásico ya feliz jueves todos los días de la semana. Hay gente que le gusta más un día que otro.
Hoy tenemos un super feliz jueves porque estamos en Buenavista del Norte. Y la verdad es que, Maricruz, no me digas que no está el tiempo fantástico. Aunque dices que tiene fresquito, pero está súper
fantástico, porque después de todo el calufo que hemos pasado, esto es una suerte.
Feliz jueves desde Buenavista. Vamos a
feliz jueves también ese Top Chef 5, el programa de ayer dedicado a la cocina. Y una noticia del ámbito económico, del Deutsche Bank, el banco alemán, que prevé pérdidas de 6.200 millones de euros y que ha convulsionado en esta jornada de hoy jueves a la bolsa.
Buenas noticias y malas noticias. Es lo que está pasando en Twitter. Siempre nos llega con EcoCan. Gracias, Antonio.
En EcoCan tenemos todo lo que necesitas para tu huerto o jardín. Trabajamos con productos 100% ecológicos y biodegradables, como el purín de ortiga y cola de caballo. Te atendemos de lunes a viernes de 9 a 6 en La Cuesta, Avenida Los Menselles, 922-656530. Visita también nuestra tienda online en ecocanjardinería.com.
Maricruz Domínguez. Vámonos pues, con el santoral y con los cumpleaños.
Pero hay que hablar que de esta plaza, que es preciosa, festoneada de laureles, que es una maravilla.
Laureles perfectamente cuidada. Me encanta porque da una sombrita, sí, y un fresquito. Sí.
Además, esto de salir de bolos es encantador. ¿Eh? Todos los días tenemos un bolo.
Ay, Maricruz, me encanta porque además la pasean por todos lados.
Por todos lados, y hay sitios preciosos.
A mí me gusta mucho. Anoche hablaba con una persona y me decía, pues todos saben que yo vivo en el sur, porque lo digo muchas veces. Y dice, oye, ¿te vas a pegar la paliza? Sales desde el sur, desde Arona, para venir a Buenavista del Norte. Digo, mira, es largo, pero es que a mí, cada vez que vengo hasta aquí, va uno con el coche y me encanta, porque es un paisaje tan bonito, que vienes conduciendo y vienes conduciendo feliz.
Entretenida, sí.
A mí me encanta. Maricruz, pues vamos a quién felicitamos hoy.
Pues la Iglesia Católica felicita a las Brígidas, Demetrio y Artenón, que se llame así, lo siento por él. Y después, los cumpleaños, Matt Damon, que es un actor que cumple
con... Matt Damon. Matt Damon. Matt Damon, incluso, mira, un poquito más y celebra el cumpleaños en Tenerife. ¿Por qué? Porque saben que hasta la semana pasada estuvo grabando aquí la película de la saga de Bourne. No el jeque, sino la película americana que se estuvo grabando en Tenerife, que causó tanta expectación, que todo el mundo estaba maravillado porque se dejaban todo el dinero en las tiendas, en los bares.
Matt Damon.
Que se llama Matt Damon. Aquí me han puesto no Matt Diamond, como acabas de decir.
Bueno, pues era otro. Pues era otro. ¿Qué cumple? Ya está. ¿Eh? ¿Quién tiene razón? ¿Alberto? Vale. Y también Sigourney Weaver.
Mírame.
Sigourney Weaver.
Mira que no lo estuvo practicando.
No hay nada como dominar el idioma.
Estuvimos practicando.
Hombre, si fuera valenciano, yo el valenciano todavía lo hablo.
Estuvimos practicando antes de empezar el programa.
Bueno, pues este cumple 66, ya está.
Es una mujer.
Bueno, pues esta. ¿Te quieres hacer el favor de dejar de corregirme? Por favor, porque yo también veo cosas que no corrijo.
No, claro, yo lo sé.
Pero ya está. Ya está. Venga,
no te
corta
nos
y cierra.
No te nos enfades.
No, oye, si no, me Weaver. Encanta, a mí me encanta. Me encanta que diga una cosa y me diga, no es así.
Venga, aquí hace un tiempo estupendo que ya lo hemos dicho. Vamos a ver qué tiempo va a ser hoy en la provincia de Tenerife.
Buenos días, este jueves en la isla de Tenerife predominarán los intervalos de nubes bajas y altas en los cielos. Serán más abundantes en el norte y en el nordeste de la isla, donde podrían caer algunas lluvias débiles y aisladas. Sobre todo se darán en estas primeras horas del día y también a últimas, y no serán demasiado probables. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o bajarán un poco. Las máximas no sobrepasarán unos 28 grados en Santa Cruz de Tenerife, unos 25 grados en Puerto Veracruz y 21 tendremos en La Laguna. Los vientos soplarán flojos del nordeste, serán más intensos en las costas del noroeste y del sureste, y habrá régimen de brisas en las costas suroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
11 y 20 minutos, se lo venimos contando, estamos realizando la mañana en Tenerife este programa especial desde Buenavista del Norte con motivo de las fiestas de la Señora de los Remedios. También me contaban, dice, bueno, es las fiestas de la langosta. Me decían, yo estaba pensando en una langosta de comer, pero no, ya me contaron la historia. Que nos va a contar la historia, nos va a contar muchísimas cosas más. Es su alcaldesa, Eva García. Nos vamos con la entrevista del día con FT Desatascos.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Alcaldesa, buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Una pena no poderla tener aquí con nosotros, pero gracias a las nuevas tecnologías y viejas tecnologías como el teléfono, pero la podemos tener por teléfono. Muchísimas gracias por invitarnos a su municipio.
No, a ustedes por acordarse de este municipio, este bello municipio del norte de la isla, y que hoy pues nos acompaña un espléndido sol. Por problemas de agenda, por problemas, hoy tenemos el consorcio, el pleno del consorcio Isla Baja, y no voy a poder estar presente con ustedes, pero bueno, como tú dices, aquí están las nuevas tecnologías para ponernos en contacto.
Alcaldesa, hace poco que entrábamos en el gobierno del municipio, estos 100 días de gobierno aproximados, ¿qué resumen haría usted?
Bueno, han sido 100 días muy intensos, 100 días donde nos hemos dedicado primero a atender a nuestros vecinos. Ha sido, la verdad, que una constante atención a los vecinos diariamente, pero también a comenzar a recuperar las relaciones institucionales con las distintas administraciones que habíamos perdido en estos últimos 4 años, y hemos realizado pues bastantes visitas a los distintos consejeros, pues un poco para ver cómo estaban los temas que se habían quedado pendientes en el municipio de Buenavista. Y también, pues, de cara a próximos y futuros proyectos o futuras colaboraciones con las distintas administraciones, y de cara, sobre todo, al presupuesto del 2016. Solo decir que, bueno, que hemos empezado ya con las obras del plan de cooperación, siendo del primer bienio, ya estamos terminando el primer bienio y no se habían comenzado. Y ya hemos comenzado, y seguramente antes de final de año seguiremos con el segundo proyecto de ese primer bienio.
Comentaba que bueno, que han sido también 100 días para intentar retomar todos aquellos contactos que se habían perdido. ¿Cómo se encuentra el municipio, la alcaldesa, y cuáles son sus objetivos con el municipio?
Bueno, en primer lugar, los objetivos que nos hemos marcado es cuidar mucho la imagen del municipio, un principal objetivo, con dos enclaves. Nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Buenavista, el municipio de Buenavista tiene unos potenciales que no hemos sabido rentabilizar. Pero no solo rentabilizar económicamente, sino rentabilizar a la hora de atraer todavía mucho más turismo del que tenemos. Estamos hablando de un municipio que el 90%, el 80 y pico por ciento del municipio es parque rural, que es ese parque rural de Teno con esas montañas del macizo donde hay enclaves tan importantes como el caserío de Masca o el caserío de Teno Alto, y que creemos que debemos seguir potenciando para atraer el máximo turismo, un turismo sostenible, un turismo que esté muy en sintonía con el medio rural y con el medio ambiente. Y después también tenemos la Punta de Teno, que recientemente ha sido abierta al público, una vez acometido los trabajos de acondicionamiento del hostalud, y que, bueno, que antes de las obras pues existía un grave peligro, y que ahora mismo pues nuestros vecinos, nuestros visitantes están pasando con mucha mayor seguridad. Por tanto, quizás el objetivo principal es eso, ¿no? El visibilizar Buenavista, el sacar un proyecto conjunto de participación donde todos puedan, todos los colectivos del municipio y todos los vecinos del municipio se vean representados, y que podamos proyectar lo que queremos de Buenavista. Y creo que en estos 100 días pues se ha formado un nuevo colectivo pues para potenciar lo que es la Punta de Teno, y que próximamente nos pondremos a trabajar en ello. Pero después hay políticas activas que tenemos que seguir potenciando en conjunto con otras administraciones, como pueden ser las políticas de empleo. Para nosotros, para la Isla Baja en general, nos estamos viendo que año tras año estamos perdiendo población debido precisamente a que el empleo en el municipio es escaso. Y por tanto creo que potenciar el empleo juvenil es importante, pero también tan importante como es la formación. Siempre he dicho que el empleo que no tiene por qué estar reñido, que los críos, los chicos que salen de la ESO pueden tener la decisión de seguir estudiando, de seguir formándose, pero también pueden decidir trabajar, y creemos que tenemos que darle posibilidad a todos para que puedan tener pues y hacer lo que realmente quieren. Y pero sí que es fundamental que desde la administración pongamos todas las herramientas para formar a nuestros chavales, a nuestros chicos, y después darles la posibilidad de trabajar en el mismo lugar de residencia.
Recordamos, estamos hablando con la alcaldesa de Buenavista del Norte, con Eva García. Recordarles nuestro número de WhatsApp por si tienen alguna pregunta que hacerle o si quieren participar en el programa, el 610-1080-11, 610-1080-11, ese es nuestro número de WhatsApp. Alcaldesa, uno de los puntos que me están preguntando, estaba hablando de la carretera a Teno, como usted decía, ya se puede pasar con más seguridad, pero sí que necesita una rehabilitación quizás más completa para no pegarnos otros sustos como los que nos pegamos anteriormente o que es cerrada, porque es un gran reclamo turístico también.
Sí, efectivamente. Bueno, el proyecto todavía no está culminado, se ha abierto al público porque, bueno, los técnicos avalaron que se podía pasar con seguridad, pero sí es verdad que falta pues culminar el proyecto que se inició, que es asfaltado de la vía y acondicionamiento de la vía en general. Creo que es un reclamo, te lo decía al principio, es un reclamo importante para nuestro municipio, donde nuestras empresas se ven reforzadas con el turismo que pasa diariamente hacia la Punta de Teno. Creo que es un lugar que hay que cuidar, mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora, y iniciaremos ya los hemos hecho contactos con las distintas consejerías del Cabildo en este caso, para poner soluciones y tomar medidas sobre el lugar, porque creo que ante todo tenemos que lidiar el disfrute de la zona también con la protección del medio, porque creo que eso es fundamental, para que es lo que vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, ¿no?
Alcaldesa, estábamos hablando también que es importante no solo una de las líneas de trabajo, obviamente es ese objetivo, ¿no?, para atraer más turistas, un turismo sostenible, porque tenemos la materia prima aquí en Buenavista del Norte, obviamente, pero también estamos hablando de las políticas de empleo, sobre todo entre los jóvenes. Habla de hablar con otras instituciones, esas sinergias, pero ¿qué directrices y qué planes tienen para seguir en esta legislatura?
Bueno, en principio, en materia de empleo, estamos ya pues con distintas administraciones poniéndonos en contacto para, como no puede ser de otra manera, aprovechar los planes de empleo que también otras administraciones están llevando a cabo, como es el Gobierno de Canarias. También a través del Cabildo, que ahora mismo ha sacado también pues unos programas de empleo. Los municipios estamos muy encorsetados en ese sentido y lo que podemos hacer es intentar incentivar a nuestros jóvenes a la formación. Para ello estamos sacando varios proyectos de formación a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del municipio relacionados con el entorno. Proyectos de formación pues en deshijado de platanera, en medio rural principalmente, ¿no? Y después, por otro lado, ya te digo, esos dos planes de empleo que tenemos, que son el PFAE, el PER, y que ahora mismo también llevamos que creemos que pueda empezar ya a partir del día 15, estamos ultimando algunos flecos para iniciar, que es un proyecto educativo que con el cual se beneficiarán 15 chicos, pues que van a llevar el tema educativo y formación a la vez durante un año y que de entre 16 y 21 años y creo que va un poco a dar solución a bastantes chicos que tenemos ahí en un momento en que no saben encauzar su vida y que vamos a echarles una mano para hacerlo.
Y eso es importante, sobre todo como usted dice, porque si no ayudamos a los jóvenes del municipio, pues se terminarán yendo, y aunque hay que ocuparse también de nuestros mayores y obviamente de todos los vecinos, pues hay que invertir en la juventud para que sigan viviendo aquí en el municipio, trabajen por el municipio y vayan generando economía, que es importante. Como comentábamos, estamos haciendo la mañana en Tenerife desde el casco histórico, desde el centro de Buenavista del Norte, justo en la plaza, enfrente de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, y es que estamos aquí también por motivo de la fiesta. Alcaldesa, yo me imagino que días también de celebración importantes para el municipio.
Sí, la verdad que de mucho orgullo presidir unas fiestas de este tipo. Las fiestas de Buenavista siempre son importantes. Este año se suma que se celebran los 5 años, nosotros las llamamos lustrales, aunque propiamente no sean así, se celebran 5 años donde la Virgen acude al barrio de Toledo, donde este año por primera vez pues creemos que era importante, y ahí también la parroquia ha estado en sintonía con el ayuntamiento, creíamos que era importante realzar la figura y la historia de Nuestra Señora de los Remedios con el municipio de Buenavista, y es eso lo que tú decías antes, una langosta, que es lo que...
Sí, a ver si nos puede contar la historia, para el que no lo sepa, muchos lo saben, pero seguro que muchos de nuestros oyentes tampoco conocen esta historia.
Sí, alrededor de 1469, bueno, pues asoló a los campos de Buenavista, asoló una plaga de langosta, y pues ya desesperados todos los agricultores y la parroquia y todos los vecinos en general, pues desesperados por esa plaga que estaba desolando los campos, pues sacaron a la Virgen de los Remedios y la llevaron pues precisamente hasta donde había mayores campos, que era la Cruz de Toledo. Allí en la Cruz de Toledo pues se posaron 3 langostas en su manto, y dice la historia que así desaparece inmediatamente, o cuando ya va llegando la Virgen otra vez al templo, pues desaparece la plaga. Por eso ya después de ahí, un 25 de agosto, de octubre, es cuando se celebran las fiestas patronales, relegando un poco al patrón en ese momento, que era San Bartolomé, que es nuestro segundo patrón, nuestro copatrón, que se celebra el 24 de agosto, pero que sí que nuestra Señora de los Remedios, pues por su milagro, pues en ese momento pues era la privilegiada para ocupar el primer puesto, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Después de entonces estamos celebrando los 25 de octubre las fiestas patronales de Nuestra Señora de los Remedios todos los años, y cada 5 años pues acudimos a la Cruz de Toledo para conmemorar ese momento, ¿no? Allí este año, como te decía antes, pues tenemos un monumento a la langosta como por primera vez, y inauguraremos este año ese monumento pues precisamente a la historia del municipio y a nuestra patrona.
Unas fiestas que están arrancando ahora, ya que mañana, por lo que tengo entendido, va a ser el pregón anunciador.
Sí, ya comenzamos, quizás ya comenzamos el fin de semana pasado, el día 3, con el posaldo, y ya ahora pues seguimos ya marchas forzadas todos los días prácticamente la comisión de fiestas, a la que hay que agradecer, igual que a todos los vecinos que han colaborado, a los vecinos también de los barrios de Triana y El Molino, que se van a encargar de embellecer la zona para que la Virgen pase por allí. Y la verdad que nos han copado un programa de fiestas bastante nutrido para todos los públicos, para niños, adultos y mayores, y creo que va a ser una buena fiesta. Tenemos ahí una actuación de las Canarias, que estarán también el sábado. Por tanto, yo creo que es un buen momento para visitar Buenavista, quienes no lo han visitado, y a volver a familiares y todas aquellas personas que han estado, que la Virgen de los Remedios y Buenavista ha sido un buen lugar de peregrinación todos los años, y creo que este año no va a ser menos.
Está claro que es un buen reclamo las fiestas de Nuestra Señora de los Remedios, pero cualquier fecha del año también es ideal para visitar el municipio. Alcaldesa, pues a quien nos esté escuchando, que le digamos, oye, tienes que venir a Buenavista y no tienes que dejar de pasar y de ver qué.
Bueno,
como alcaldesa, ¿qué les recomiendo?
Hay muchos lugares que ver, casi que ni me atrevería, pero no me atrevería porque, bueno, pueden herir sensibilidades, pero sí que tenemos un casco histórico importante, tenemos esa Iglesia de los Remedios rehabilitada hace unos años después de la devastación del fuego. Tenemos lo que es el casco histórico, que es digno de ver, pero después tenemos todo, tenemos la Punta de Teno, como decíamos, tenemos costa, tenemos monte, tenemos los caseríos de Teno Alto, de Masca, ese Valle del Palmar, que creo que es fundamental dentro del Parque Rural de Teno, y después tenemos nuestra gente, sobre todo nuestra gente, nuestros restaurantes, nuestra gastronomía es importante, tenemos muchos sitios donde poder comer, donde poder degustar una buena comida y de pasar un rato agradable con la familia y con los amigos.
Nos contestan y nos preguntan los oyentes, ya saben, a nuestro número de WhatsApp 610-1080-11, 610-1080-11, estamos hablando de turismo, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de políticas de empleo, todo lo comentamos con la alcaldesa del municipio, con doña Eva García. Nos comenta un oyente, tampoco tenemos que olvidarnos de la agricultura, que es muy importante en este municipio.
Sí, por supuesto. Contamos con un grupo de gente que están llevando el mercadillo del agricultor, que, bueno, agradecimiento total a estas personas que, bueno, que se han unido para fomentar el mercadillo y para fomentar los productos del municipio. Y después también contamos con esos pequeños agricultores, aunque son pocos, pero que seguimos ahí en la lucha para que sean muchos más. Sobre todo en la zona alta, ¿no? En las zonas de medianía, el Palmar y las Portelas. agricultura y ganadería. En ese sentido seguimos trabajando con distintos proyectos de empleo como son los PFAE. Este año hemos culminado con uno y ya estamos pendientes de que pueda salir un otro proyecto de ese tipo, donde podamos dar cobertura y donde podamos formar a personas en las distintas técnicas agrícolas.
Alcaldesa, nosotros estamos encantados de que nos hayan invitado, como decimos, por motivos de las fiestas, a hacer este programa especial La Mañana en Tenerife desde Buenavista del Norte. No sé si quiere comentarnos algo, porque como bien nos comentaba, pues estaba pendiente de esa reunión y de ese encuentro del consorcio. ¿Algo más que destacar?
No, simplemente quedan todos invitados a participar en nuestras fiestas. Empezamos desde ahora y estamos ya prácticamente todo el mes de octubre en fiestas. Cualquier momento es ideal para pasarse por Buenavista. Tenemos esa feria de que también está ahí a disposición de todas las personas que quieran visitarnos. Y nada, una vez más, agradecerles a ustedes la colaboración y el detalle que han tenido en acudir a celebrar con nosotros esta importante fiesta para el municipio de Buenavista. Yo los tengo que dejar ya porque me están llamando para entrar en el pleno, pero bueno, eso, simplemente reiterarles el agradecimiento a la cadena y bueno, a todos los demás, invitarlos a visitar el municipio por nuestra fiesta.
Alcaldesa de Buenavista del Norte, doña Eva García, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Buen día.
Un abrazo. Esta ha sido nuestra entrevista del día con FET Desatascos.
Mi madre, qué factura de agua.
Te lo dije, llama a FT Desatascos. Son punteros en tecnología de desatascos y localizaciones de fugas. Profesionales serios, trabajo garantizado, 24 horas de servicio. Llama al 669-97-3221 o búscanos en Facebook. Recuerda, FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
En MLS Muebles, diseña tu propio sofá. Elige medidas, color, brazos, patas, con o sin cheslón, cama o relax. En MLS Muebles, paga sin intereses y disponemos de servicio a domicilio todos los días. Estamos en Los Cristianos, en Las Chafinas junto a Volkswagen y en mlsmuebles.com.
Ventajas imbatibles para pisos irresistibles. En Servihabitat, tú propones el precio. Descuentos excepcionales. Un año de hipoteca gratis. Entra en servihabitat.com y compra tu piso con la mejor combinación de ventajas. Si buscas piso, en Servihabitat lo encuentras, lo quieres, lo tienes.
En Carrefour todo cuenta, y por eso te hemos preparado una fantástica feria de frescos con increíbles superchollos, como la costilla de cerdo fresca a 3,95 euros del kilo o el pulpo a 6,99 euros del kilo. No te lo puedes perder.
Todas las semanas, en La Mañana en Tenerife, lo mejor de la gastronomía con Heineken.
Ahora en 5 océanos, pechuga de pollo entera a solo 2,49 el kilo. Hasta el 13 de octubre, o fin de existencias, pechuga de pollo entera a 2,49 el kilo. 5 océanos.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Hard Rock Café Tenerife, pensamos en ti. Si buscas una nueva opción vegetariana o libre de carne, no dudes en disfrutar de nuestro nuevo menú vegetariano. Todo un giro en nuestra cocina clásica americana al más puro estilo Hard Rock. Recuerda, solo por tiempo limitado, solo en Hard Rock Café Tenerife. Para más información, visita nuestra web.
Fortunia.es, loterías y apuestas online, la forma más fácil y segura de jugar a la Lotería Nacional Primitiva y Euromillones sin comisiones. Comparte tus apuestas en internet y ahora descarga la aplicación gratuita Fortunia para Android y iPhone. Fortunia.es, la suerte de Canarias.
Ahora en 5 océanos, pechuga de pollo entera a solo 2,49 el kilo. Hasta el 13 de octubre, o fin de existencias, pechuga de pollo entera a 2,49 el kilo. 5 océanos.
Ahora con Repsol puedes ganar miles de premios. Porque regalamos 60 premios de un año de carburante gratis y además 7.000 premios de 10 euros en carburante. Ven a repostar a nuestras estaciones de servicio y comprueba tu premio en el ticket de compra. Más información en Repsol.com.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Cada loco con su tema, contra gusto no hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
Cada cual.
11:44, la mañana en Tenerife, hoy desde el municipio de Buenavista del Norte, en su casco histórico, una mañana fantástica, pero tampoco tenemos que perder de vista la actualidad. Tenemos tertulia, estamos intentando localizar a otros compañeros, pero sí que está en los estudios centrales de COPE Tenerife nuestro compañero Bernardo Sagastume. Bernardo, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Pues nosotros encantados aquí en Buenavista del Norte.
¿Dónde mejor?
Con un tiempo fantástico, pues, y con estas vistas y este paseíto nos hemos pegado hasta aquí, pues estupendo. Bernardo, comentar, porque es portada y se habla mucho hoy en los periódicos, del grafitero del Parque Nacional del Teide. ¿Qué te parece?
El grafitero del Parque Nacional del Teide. Pues,
vas a llamar al grafitero.
Ya, sí. Mira, con estas cosas hay que ser un poco cuidadoso, me parece, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de un símbolo de la isla y de toda Canarias, ¿no?
Es que está, yo estoy viendo las fotos de las pintadas y claro, no es una marquita que tú digas o el hoyo a lo mejor cogió una piedrita, la pintó y la puso. Sí, no, es que son flechas rojas que a vista de helicóptero.
Claro, por eso digo, ¿no? Bueno, todos conocemos el caso de, no el grafitero, sino, no sé cómo llamarlo, el kilómetro tal de la carretera de la autopista del norte, ¿no? En Tenerife también, sí. Que pone esos carteles con esos mensajes, ¿no? Y que ha tenido, además, un eco nacional y la gente lo rebota por Facebook, mensajes que ponen incluso son muchos muy inspiradores, estimulantes para su vida y tal y cual, ¿no? Pero bueno, no creo que haya que pasarse. En ese caso, el que te digo, el del norte, lo hace como en su propia casa, además, ¿no?
Claro, lo hace en su propiedad y de una forma, no tiene nada que ver con lo que vemos aquí, que es lo que yo decía en un principio, que yo conozco muchos deportistas que participan en este tipo de pruebas, incluso en la Blue Trail, están siempre haciendo deporte, ¿no? En parques nacionales, y siempre tienen un cuidado extremo por donde andan, el cuidado por la naturaleza. Y llama bastante la atención, bueno, ha sido expulsado ya obviamente de la carrera, que se va a celebrar el 24 de octubre, pero llama bastante la atención, ¿no? Y yo me imagino, pues todavía no hemos conseguido hablar, estamos intentando hablar con la viceconsejera.
Ah, no, pensé que iban a hablar con él.
No, con él no, con el italiano no, pero sí para ver ahora qué actuación se va a llevar a cabo, pues para, me imagino que limpiar, eliminar, pues estas pintadas. Se une a la tertulia nuestro compañero Santiago Morollón, jefe de informativos de COPE Canarias. Santiago, buenos días. ¿Santiago?
Hola, buenos días, Isabel.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, Santi, no sé si has visto todas las pintadas de, sí. Del Parque Nacional del Teide.
Sí, sí, pintadas impresentables realmente. Pasa frecuentemente cuando un extranjero va a otro país y realiza cosas que generalmente en su propia tierra no haría. Yo dudo mucho de que este señor, si es italiano efectivamente, subiera al Monte Etna en Sicilia o fuera al volcán Stromboli y de repente se pusiera pues con un graffiti a poner marcas en algunos puntos para indicar el camino. La verdad es que en esto yo creo que hay poca duda de que ese comportamiento no se puede tolerar. Una cosa es que tú hagas marcas en el campo para señalizar senderos, que es una práctica habitual y que está totalmente regulada por todos los estados de este mundo, pero otra es muy distinta que cojas tú por tu propia cuenta y sin pedir permiso a nadie, y mucho menos en un parque nacional, y digas, bueno, pues que como lo necesito y tal, que me da exactamente lo mismo no respetar las costumbres ni las leyes de otro país y ponerme a hacer grafitis en donde yo necesite o considere.
Además, pensemos una cosa, ¿no? Que es una zona, un entorno donde se tiene mucho cuidado con lo que hay ahí, con ese patrimonio natural, ¿no? Que como todos a todos nos dicen la primera vez que subimos ahí, mira, aquí está prohibido llevarte hasta la más pequeña piedrecilla que veas en el camino, ¿no? No puedes tocar nada.
Está prohibido hasta hablar muy alto.
Puedes ver y disfrutar todo lo que quieras, pero bueno, de esa restricción tan grande, y que creo que es, por, a pesar de que es grande, es racional y creo que es adecuada, a esto de ir con el spray manchando, ¿no? Mucho más allá de ese tipo de marcas que uno ha visto a veces en los senderos, ¿no? Cuando sale a patear por ahí, pues bueno, me parece que si encima está identificado el autor, pues lo primero es ir y quitar eso de la manera que sea, que no creo que sea además bastante fácil. Cuando vemos que manchan con spray, con pintura los edificios públicos, todo lo que cuesta sacarlo, ¿no? Es un presupuesto. Y bueno, y por supuesto, yo creo que cabe alguna sanción. Si hace unos pocos meses en Galicia se le cobró a unos senderistas alemanes por el rescate en helicóptero que hubo que hacer de ellos, ¿no? En este caso también se les podría cobrar una multa con razones muy justificadas.
Sí, yo un poco más o menos lo que decía Isabel, recuerdo que hace tiempo en un documental sobre espeleología en cuevas, en un momento dado del documental llegan a un punto que por lo visto era muy especial desde el punto de vista del medio ambiente, era una formación rocosa muy extraña, pero al mismo tiempo tremendamente delicada, hasta el punto de que no se podía caminar por encima porque te lo podías cargar. Bueno, pues en ese documental se veía como aquella zona estaba totalmente perimetrada e incluso los propios investigadores, los propios científicos, habían puesto un letrero bien grande diciendo: no se te ocurra pasar por aquí. El mensaje que ponía en el cartel era bastante más violento, y no lo vamos a decir hoy aquí, pero lo que quiero decir con esto es que esta persona, evidentemente, cuidado, cariño, protección por el medio ambiente, desde luego mucha no tenía.
¿Cuál era el mensaje, Santi? Me dejaste pensando, ¿era un insulto preventivo o qué?
Si lo pisas, te mato.
Caballeros, vamos a cambiar de tema. Es un tema del que llevamos dando cuenta durante toda esta semana, y estamos hablando del tema de carreteras, de obras en carreteras, de ese cierre del anillo insular. Y ahora es el presidente del gobierno canario que mantuvo ayer una reunión, un encuentro con Carlos Alonso, presidente del Cabildo de Tenerife, y que según él veía actitudes totalmente distintas entre Tenerife y Gran Canaria.
¿Según quién? Perdón.
Según Clavijo, el presidente regional. Sobre todo hablando de esos millones de euros, esos 4 millones de euros que aportó el Cabildo de Tenerife en su momento para agilizar ese tramo del anillo insular. Claro. Y que al parecer eran como a fondo perdidos, y sí que lo ponía en hablando de esos millones que sí dio el Cabildo de Gran Canaria en su momento, pero que sí costaban como deuda para el gobierno canario.
Claro, sí, era la llamada prefinanciación, ¿no? Que hizo ser el Cabildo de Gran Canaria. Y finalmente no se podía. Mira, yo creo que al margen de si es necesario o no atacar ya las fases que quedan del anillo insular, que yo creo que toda carretera siempre es bienvenida, y es más, soy profundamente detractor de los proyectos de trenes, porque los trenes están en retroceso en todo el mundo, y además en Canarias no hay una masa crítica de pasajeros como para tener trenes. Al margen de todo eso, me parece que hay un trasfondo político bastante evidente, y es que hemos salido de la llamada crisis de la frontera en el Hierro, con respecto a las tensiones que hay en el pacto del gobierno de Canarias, y hemos entrado a esta otra. Todo indica que si esto se calma, en las próximas semanas habrá otro tema que mantenga viva la llama del conflicto en el pacto del gobierno de Canarias. Y esto será así hasta diciembre, que es donde se sabrá si este pacto sigue o no sigue.
Según la tertulia también nuestro compañero Mayer Trujillo, que viene realizando el programa de la mañana en Canarias desde la isla de La Palma hoy y mañana. Mayer, buenos días.
Buenos días, compañeros, ¿qué tal?
Muy bien.
Estamos, Mayer.
Estamos hoy todos repartidos, Mayer.
Pues sí, me parece muy bien. Además, yo creo que, siguiendo la conversación que estaban haciendo, yo creo que deberíamos pedirle, Bernardo, a alguno de los grandes científicos que tenemos aquí a un estudio de la política canaria, a ver qué conclusión saca.
Sí, bueno, cuando lo salió ayer Stephen Hawking a decir que era un lugar interesante para hacer investigaciones científicas, yo digo, bueno, ¿será que el maestro de la física y el creador de la teoría del Big Bang se ha quedado perplejo al ver los vaivenes de la política canaria, ¿no? Y le ha salido esa sana reflexión al no entender absolutamente nada de lo que pasa aquí en materia política, habiendo él sido capaz de entender qué era la teoría del Big Bang, que es superadora incluso en algunos aspectos la teoría de relatividad de Einstein, ¿no? Entonces digo, si a Hawking le sorprende y cree que este es un buen lugar para investigar, pues ¿qué nos queda a nosotros, que somos unos ignorantes?
Hombre, ¿no? por seguir con el vacilón, Stephen Hawking puede investigar unos cuantos agujeros negros aquí sin tener que viajar al espacio,
¿eh? Sí, dinero que no sabemos dónde quedó, ¿no? ¿A dónde fue a parar? Cosas que se compran cuando ya eran propiedad pública, por ejemplo, ¿no? Hay mucho para investigar, hay muchos agujeros negros.
Oye, me llama también la atención, es titular de la cabecera en el periódico El Día, Las Palmas sí abre en épocas de crucero. Siempre se habla de que el empeño empresarial es muy distinto entre los empresarios de la provincia de Gran Canaria y la de Tenerife.
Bueno, es un tema también a estudiar. Aquí recientemente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ya ha dicho que para la próxima temporada de cruceros va a revisar la medida de abrir las tres grandes zonas comerciales que están disponibles para los cruceristas, que son, recordamos, la del Centro Comercial El Muelle, la de Las Arenas y también la zona de Vegueta. Es que tengamos en cuenta una cosa, los cruceristas cuando llegan tienen unas determinadas rutas para ver la ciudad más o menos ya establecidas. Eso, por ejemplo, les lleva al Centro Comercial El Muelle, les puede llevar también, por ejemplo, a la zona de Vegueta, e incluso un poquito a Mesa y López, pero no mucho. Yo he hablado con comerciantes de la zona y me decían que en muchos casos se da la circunstancia de que no abren las tiendas en esos domingos porque no les es rentable. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el Centro Comercial Las Arenas, cuyo gran granero de comercio es la parte norte de la isla, que acuden más a este centro, pero no tanto los cruceristas. Además, nos contaban allí que la presencia de cruceristas en Las Arenas es mínima.
Exactamente. El otro día un articulista bromeaba con esto de la apertura de los centros comerciales, imaginando un diálogo entre un padre y un hijo que iba al centro comercial de Las Arenas, pongámosle, y que, bueno, iban y se veían su película, se comían su helado, después terminaban con la hamburguesa y las consabidas papas fritas, y la familia ya se encaminaba al aparcamiento a buscar el coche.
Vaya dieta menos sana.
y el niño le preguntaba candorosamente al padre si el domingo siguiente iban a venir, ¿no? Iban a volver a repetir ese planazo. Y entonces el padre, con los ojos humedecidos por las lágrimas de impotencia, le decía, no podemos venir el domingo que viene. ¿Y por qué, papá? ¿Por qué no podemos venir? Porque ya no llegan cruceros al muelle, ¿no? Ese absurdo se ha llegado por una manera de tratar los horarios comerciales absolutamente disparatada. Es decir, lo normal sería que cada uno abriera cuando se le diera la gana y asumiera los riesgos de abrir o de cerrar, como pasa en cualquier negocio, ¿no?
Hombre, pero está claro que después, perdona, Bernardo, sí. no se quejen, pues quien ha tenido la oportunidad de hacer un crucero por el Mediterráneo,
ya,
cuando paras en diferentes sitios. Y además está claro, yo el otro día lo hablaba con una persona sobre ese tema y decía, mira, me decía una persona, a mí me encantan los cruceros, y yo como tengo niños pequeños no me apunto en estas excursiones largas cuando hacemos una escala en algún sitio, sino que me dedico, pues lo que bien estás hablando y hablaba Santi, bajo al muelle y visito lo que es la zona más cerca y vas pensando que vas a gastar poco y al final te gastas un dineral, porque empiezas a comprar una cosita ahí, te tomas una tapita en un lado, te tomas un vinito a otro. Pero si pasa, como llegan muchas veces a Tenerife, que llegan los cruceros y están los turistas perdidos porque está todo cerrado y no saben a dónde ir.
Sí, pero yo no creo que sea determinante la llegada o no de cruceros para que las tiendas puedan abrir cuando se les dé la gana. Ese es el asunto. Por eso el absurdo de esa imagen del padre con el hijo, que no tiene por qué establecer una correspondencia entre la llegada de un barco y que le abran el centro comercial a donde el hijo le gusta que le lleven a ver películas y a comer hamburguesas, ¿no? No tiene por qué haber ninguna relación, ¿no? Y como bien decía Santi, en el centro comercial de Las Arenas o en tantos otros, lo que se ve es público local y no tantos turistas, ¿eh? Lo de los cruceros es una mera excusa para no enfrentarse a los lobbies de pequeños comerciantes que temen la competencia, ¿no?, de las grandes superficies, que claro, que lo hacen mejor que ellos, o al menos que alguno de ellos, porque hay pequeños comercios que lo hacen muy bien y que prefieren abrir cuando se les dé la gana y no que les tengan que estar diciendo cuándo se puede y cuándo no. Es lo que pasa en las ciudades de comercio más pujante, por ejemplo, en Londres, donde cada uno abre a la hora que quiere y donde ya no es como antes, por ejemplo, que uno no podía ir a las 10 de la noche porque ya no te daban de cenar. Ahora en Londres en todos lados se puede comer hasta las 11 de la noche sin ningún problema. Y eso es gracias a la libertad de horarios comerciales.
Sí, es que antes además estábamos acostumbrados a una situación y es que los horarios comerciales eran regidos por los propios administradores de las tiendas. Es decir, nosotros sabíamos de tal a toda la hora y la gente se tenía que amoldar a esa circunstancia, a esa ventana temporal. Pero hoy en día yo creo que las circunstancias del comercio han cambiado mucho y lo que está diciendo bien Bernardo, llega un momento en el que tú tienes que estar dispuesto a dar servicio a un cliente que te llega por la mañana, pero luego otro por la tarde o otro por la noche.
Y si no, van a comprar por internet y por tu tienda no van a aparecer nunca más.
Claro. Caballeros, se nos va acabando el tiempo. Mayer, ¿cómo te están tratando ahí en La Palma? Genial.
De maravilla, de maravilla. Además, descubriendo unas cosas impresionantes que se están investigando en España, que la verdad que nos sube un poquito la autoestima, ¿no? Porque después de los años que hemos tenido, pues ver que en España somos pioneros en un montón de campos científicos y estamos en la vanguardia, pues uno se siente muy bien, ¿no? Y se siente muy orgulloso de todos estos grandes investigadores que tenemos en nuestro país, incluidos los del IAC. Que están también en la vanguardia, ¿no?
Pues mañana Mayer de Trujillo en La Mañana en Canarias les seguirá contando. Compañeros, Santiago, Bernardo, Mayer, un abrazo.
Un abrazo, Flor.
Un abrazo.
Las escaleras como quiere, pero puestos a escoger.
Clínica Oftalmológica Muiños, a la vanguardia de la tecnología láser en cataratas. Operaciones de cataratas personalizadas con mayor precisión y seguridad. Infórmate en www.clinicamuinos.com o llama al 922 20 54 74. No permitas que unas cataratas arruinen tu visión. Clínica Oftalmológica Muiños, un equipo de profesionales que mira por tus ojos.